Te voy a contar algo que va a cambiar completamente la manera como entiendes lo que está pasando en Israel y por qué este pequeño país siempre está en el centro de las noticias mundiales. Lo que vas a descubrir no es teoría conspirativa ni especulación humana, es profecía bíblica tan precisa que cuando te des cuenta de cómo se está cumpliendo exactamente ante nuestros ojos, vas a entender que estamos viviendo los momentos más críticos de la historia humana. Mira, hermano, hay algo que está pasando en Israel, que la mayoría de la gente no entiende. Los medios de comunicación te muestran los conflictos, las guerras, los acuerdos de paz, pero no te dicen la verdad profética detrás de todo esto. Israel se está preparando, sin saberlo, para recibir al engañador más grande de la historia humana. Cuando estudias las profecías de Daniel con cuidado, te das cuenta de que hay un plan siniestro, desarrollándose exactamente como fue predicho, hace más de 2500 años. El pueblo judío, que ha esperado tanto tiempo por su Mesías, está siendo preparado para recibir al anticristo. En Juan capítulo 5, versículo 43, Jesús mismo les dijo a los judíos algo que debería ponernos muy alerta. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Estas palabras de Cristo son proféticas y aterradoras al mismo tiempo. El Señor estaba prediciendo que aunque ellos rechazaron al verdadero Mesías, iban a recibir a un falso Mesías que vendría en su propio nombre. Y esa profecía se va a cumplir en nuestra generación. Fíjate en lo que está pasando en Israel ahora mismo. Hay un movimiento creciente para reconstruir el Templo de Jerusalén. Existe una organización llamada el Instituto del Templo, que desde hace décadas está preparando todo lo necesario. Han fabricado réplicas exactas de todos los utensilios sagrados según las especificaciones bíblicas. Han entrenado a descendientes de la tribu de Leví para servir como sacerdotes. Han criado vacas rojas sin mancha para los sacrificios de purificación. Han cultivado las plantas necesarias para hacer el aceite de la unción santa. Todo está listo. Pero aquí viene lo que muchos no entienden. Todo este movimiento religioso, aparentemente piadoso, está preparando exactamente el escenario que necesita el anticristo para establecer su dominio mundial. El profeta Daniel nos advirtió sobre esto hace siglos. En Daniel capítulo 9, versículo 27, leemos sobre un pacto que alguien va a confirmar con Israel por una semana profética, es decir, 7 años. Pero a la mitad de esa semana, este mismo personaje va a romper el pacto y va a profanar el templo. Los judíos no saben que están preparando su propio templo para que sea profanado por el anticristo. Piensan que están sirviendo a Dios, pero en realidad están siendo usados para cumplir las profecías sobre los tiempos finales. La ironía es tremenda. Durante 2000 años, los judíos han orado mirando hacia Jerusalén, pidiendo por la reconstrucción del templo. Han repetido cada año en la Pascua, el próximo año en Jerusalén. Han mantenido viva la esperanza de ver restaurado el culto en el lugar santo. Y ahora, que esa posibilidad está más cerca que nunca, no se dan cuenta de que está directamente conectada con la venida del Hijo de Perdición. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, Pablo describe al anticristo como aquel que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Para que esto se cumpla literalmente, tiene que haber un templo físico en Jerusalén, y los preparativos para esa construcción están más avanzados de lo que la mayoría de la gente imagina. Pero el engaño va más allá de la preparación del templo. También hay una preparación psicológica y espiritual del pueblo judío para recibir a un líder carismático que prometa solucionar todos sus problemas. Después de décadas de conflictos con los palestinos, ataques terroristas, amenazas de países vecinos, boicots internacionales, muchos israelíes están desesperados por encontrar un líder fuerte que les traiga paz y seguridad definitiva. Cuando aparezca el anticristo con una propuesta de paz para todo el Medio Oriente, cuando logre hacer lo que ningún político ha conseguido, cuando permita la reconstrucción del templo y el restablecimiento de los sacrificios, va a aparecer la respuesta a todas las oraciones del pueblo judío. Van a pensar que finalmente llegó el Mesías que han estado esperando durante milenios. La tragedia es que van a estar tan enfocados en lo que este hombre va a hacer por Israel que no van a prestar atención a las señales bíblicas que lo identifican como el anticristo. Van a ver los milagros, la prosperidad, la paz, pero van a pasar por alto el carácter diabólico detrás de todo. Es como cuando alguien está tan desesperado por casarse que ignora todas las señales de alarma sobre la persona con quien se va a casar. Ve solo lo que quiere ver y cierra los ojos a la realidad. El pueblo judío ha sufrido tanto durante los últimos 2000 años que cuando alguien les prometa paz, prosperidad y la restauración de su gloria nacional, van a estar dispuestos a creerle sin hacer muchas preguntas. Por eso Jesús les advirtió que si otro viniera en su propio nombre, a ese lo iban a recibir, porque ese otro va a llegar en el momento exacto cuando Israel más necesite un salvador político. Hermano, ahora vamos a adentrarnos en una de las profecías más increíbles y precisas de toda la Biblia. La profecía de las 70 semanas de Daniel es como un cronómetro divino que nos marca exactamente los tiempos del plan de Dios para Israel y para el mundo. Daniel estaba en Babilonia, ya era un anciano, y mientras estudiaba las profecías de Jeremías, se dio cuenta de que los 70 años de cautiverio estaban por terminar. Se puso a orar y ayunar, confesando los pecados de su pueblo y pidiendo misericordia a Dios. Mientras estaba orando, algo extraordinario pasó. El ángel Gabriel vino volando rápidamente, según dice el texto, y le trajo una revelación que cambiaría para siempre la forma como entendemos los tiempos finales. En Daniel capítulo 9, versículo 24, Gabriel le dice algo impresionante. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. 70 semanas. Pero aquí viene algo crucial que muchos no entienden. Estas no son semanas de días comunes y corrientes. En el contexto profético, una semana representa 7 años. Entonces estamos hablando de 490 años en total. Gabriel le está dando a Daniel un calendario profético del futuro de Israel. Es como si le estuviera entregando una hoja de ruta de lo que iba a pasar con el pueblo judío desde ese momento hasta la venida del Mesías y más allá. En el versículo 25, Gabriel continúa explicando: «Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos». Esto significa que desde el decreto para reconstruir Jerusalén hasta la venida del Mesías, iban a pasar 69 semanas proféticas, es decir, 483 años. Y fíjate qué increíble. Esta profecía se cumplió con una precisión matemática que te va a dejar sin palabras. El decreto para reconstruir Jerusalén fue dado por el rey Artajerjes en el año 445 a.C. Si contamos exactamente 483 años desde esa fecha, llegamos al año 32 después de Cristo, que es precisamente cuando Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén montado en un pollino. Esa fue la única vez que Jesús permitió que la gente lo proclamara públicamente como el Mesías, y pasó exactamente en el tiempo que Daniel había profetizado siglos antes. Pero aquí viene la parte que nos interesa para nuestro tema. En el versículo 26, Gabriel dice algo que nos lleva directamente al futuro. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe, que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Esta parte ya se cumplió. Jesús fue crucificado después de las 69 semanas proféticas, y en el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron Jerusalén y el templo, exactamente como Gabriel había predicho. Pero aquí es donde se pone interesante. Gabriel había hablado de 70 semanas, pero hasta ahora solo se habían cumplido 69. ¿Qué pasó con la semana 70? En el versículo 27 encontramos la respuesta. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. La semana 70 todavía está en el futuro. Es la semana del anticristo. Va a ser un período de 7 años que comenzará cuando este personaje confirme un pacto con Israel. Gabriel nos dice que a la mitad de esa semana, es decir, después de 3 años y medio, este mismo individuo va a romper el pacto, va a hacer cesar los sacrificios en el templo y va a establecer la muchedumbre de las abominaciones. Esta expresión se refiere a la abominación desoladora que Jesús mencionó en Mateo capítulo 24, versículo 15. Va a ser el momento cuando el anticristo se siente en el templo de Dios y se proclame a sí mismo como Dios. La precisión de esta profecía es escalofriante. Dios no solo nos dice qué va a pasar, sino cuándo va a pasar. Nos da un cronograma exacto de los eventos futuros, desde que el anticristo firme el pacto con Israel, hasta que establezca su imagen en el templo, van a pasar exactamente 3 años y medio. Y desde ese momento, hasta su destrucción final, van a pasar otros 3 años y medio. En Daniel capítulo 12, versículo 11, encontramos otra medida de tiempo relacionada. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290 días son exactamente 3 años, 7 meses y 10 días. Dios es tan preciso que nos está dando un cronómetro hasta el día. Esto nos demuestra que Dios tiene todo bajo control. Nada lo toma por sorpresa. Él conoce el fin desde el principio y nos está avisando con anticipación para que estemos preparados. Pero hay algo más que debemos entender. Entre la semana 69 y la semana 70 hay un intervalo que ya ha durado casi 2000 años. Es el tiempo de la Iglesia, el período en que el Evangelio se predica a todas las naciones. Cuando se complete el tiempo de los gentiles, cuando la Iglesia sea arrebatada, o cuando se cumpla el propósito de Dios para este período, entonces comenzará la semana 70 de Daniel, y esa semana va a estar dividida en 2 mitades muy diferentes. Los primeros 3 años y medio van a ser un tiempo de aparente paz y prosperidad. El anticristo va a presentarse como el gran pacificador del mundo. Va a solucionar el conflicto del Medio Oriente. Va a permitir que Israel reconstruya su templo y restablezca sus sacrificios. Pero después de 3 años y medio, va a mostrar su verdadera cara. Va a romper el pacto, va a profanar el templo y va a comenzar una persecución sin precedentes contra todos los que se nieguen a adorarlo. Los últimos 3 años y medio de la semana 70 van a ser lo que la Biblia llama la Gran Tribulación, un tiempo de sufrimiento como nunca ha habido desde que existe el mundo. Por eso es tan importante que entendamos esta profecía. No es solo información histórica, es una advertencia para el futuro. Dios nos está diciendo exactamente qué esperar y cuándo esperarlo. Mira, hermano, vamos a hablar ahora del evento que va a marcar oficialmente el comienzo de los tiempos finales, el pacto de 7 años que el anticristo va a firmar con Israel. Este no va a ser cualquier tratado internacional. Va a ser el acuerdo más significativo de la historia humana y al mismo tiempo el más traicionero. Daniel capítulo 9, versículo 27, es súper claro sobre esto, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Una semana profética son 7 años. Entonces estamos hablando de un tratado que va a durar exactamente 7 años. Pero fíjate en algo importante. La Biblia dice que va a confirmar el pacto, no hacer un pacto. Esto sugiere que va a ser la confirmación o el fortalecimiento de algún acuerdo que ya existe, no algo completamente nuevo. En el mundo político de hoy, ya hay muchos intentos de paz en el Medio Oriente. Los acuerdos de Abraham, que empezaron en el año 2020, han normalizado las relaciones entre Israel y varios países árabes. Hay conversaciones constantes sobre una solución de 2 estados para el conflicto palestino-israelí. Es muy probable que el anticristo tome uno de estos marcos de paz existentes y lo mejore, lo amplíe, lo fortalezca de tal manera que se convierta en el tratado de paz definitivo para toda la región. La palabra «muchos» en el versículo de Daniel es muy significativa. No va a ser un pacto bilateral entre 2 países solamente, va a ser un acuerdo multilateral que va a involucrar a muchas naciones. Probablemente las grandes potencias del mundo van a ser garantes de este acuerdo. Imagínate el impacto mediático que va a tener esto. Un líder carismático que logra lo que nadie ha podido hacer en décadas, traer paz al Medio Oriente. Los medios de comunicación lo van a presentar como el hombre del siglo, el gran pacificador, el salvador de la humanidad. Va a recibir el Premio Nobel de la Paz. Va a ser portada de todas las revistas. Los líderes mundiales lo van a alabar. Las redes sociales van a estar llenas de elogios hacia él. Va a aparecer la solución perfecta para todos los problemas de la región. Pero lo más importante de este pacto es que va a permitir a los judíos reconstruir su templo. Uno de los grandes obstáculos para la reconstrucción del templo es el conflicto político y religioso que esto generaría. Si el anticristo logra hacer un acuerdo que satisfaga tanto a israelíes como a musulmanes, donde los judíos puedan tener su templo y los musulmanes puedan mantener sus lugares santos, va a ser visto como un genio diplomático. Durante los primeros 3 años y medio de este pacto, va a haber una época de prosperidad y paz, como no se ha visto en mucho tiempo. La economía va a florecer, el turismo religioso va a explotar, la tecnología israelí se va a expandir por todo el mundo. Los judíos van a estar eufóricos, van a pensar que finalmente llegó su Mesías, van a restablecer los sacrificios en el templo, van a celebrar las fiestas bíblicas con una pompa que no se veía desde los tiempos de Salomón. Pero todo va a ser una ilusión cuidadosamente construida, porque Daniel nos dice que, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. A los 3 años y medio exactos, el anticristo va a romper el pacto. Va a entrar al templo con soldados, va a parar todos los sacrificios y va a establecer su propia imagen para ser adorada. Va a ser un golpe militar y religioso al mismo tiempo. En Daniel capítulo 11, versículo 31 leemos: «Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora». Tropas, soldados. No va a ser algo simbólico o espiritual solamente. Va a ser una ocupación militar del templo. Van a sacar a los sacerdotes, van a tirar todos los utensilios sagrados y van a convertir el lugar santo en un centro de adoración al anticristo. Imagínate la conmoción que esto va a causar. Los judíos que lo habían recibido como el Mesías van a darse cuenta de que fue una trampa. Los países que habían firmado el pacto con él van a entender que los engañó completamente. Pero para entonces ya va a ser demasiado tarde. El anticristo ya va a tener el control militar y político del mundo. Ya va a tener la infraestructura necesaria para implementar su sistema de control total sobre la humanidad. Este pacto de 7 años va a ser como el caballo de Troya de los tiempos modernos. Por fuera va a parecer un regalo hermoso, la solución perfecta para la paz mundial, pero por dentro va a llevar la destrucción y la tiranía más brutal que el mundo haya conocido. Por eso Jesús advirtió en Mateo capítulo 24, versículos 15 y 16. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. Cuando se establezca la abominación desoladora, Jesús dice que hay que salir corriendo inmediatamente. No hay tiempo para hacer maletas, no hay tiempo para despedirse de nadie, simplemente hay que huir. Porque una vez que el anticristo rompa el pacto y se proclame Dios en el templo, va a comenzar la época más terrible de la historia humana. Los últimos 3 años y medio antes de la segunda venida de Cristo van a ser un infierno en la tierra. El pacto de 7 años va a marcar exactamente el comienzo de la semana 70 de Daniel. Va a ser como un cronómetro gigante que va a empezar a contar hacia atrás hasta el fin del mundo tal como lo conocemos. Y la tragedia más grande es que muchos van a firmar este pacto con las mejores intenciones. Van a pensar que están trabajando por la paz, por la justicia, por el bienestar de la humanidad. No van a darse cuenta de que están siendo usados para establecer el reino de Satanás en la tierra. Por eso es tan importante que estudiemos la profecía bíblica, no para satisfacer nuestra curiosidad, sino para estar preparados y no ser engañados cuando estos eventos comiencen a desarrollarse ante nuestros ojos. Hermano, llegamos a uno de los aspectos más fascinantes y al mismo tiempo más preocupantes de toda esta profecía. Para que se cumpla exactamente lo que Daniel y Jesús predijeron sobre la abominación desoladora, tiene que existir un templo físico en Jerusalén. El problema es que el templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, y desde entonces no se ha reconstruido. Pero déjame decirte que los preparativos para esa reconstrucción están más avanzados de lo que la mayoría de la gente imagina. Existe una organización que se llama el Instituto del Templo, dirigida por el rabino Yisrael Ariel, que desde hace más de 30 años está preparando meticulosamente todo lo necesario para cuando sea posible reconstruir el tercer templo. Han fabricado réplicas exactas de todos los utensilios del templo, según las especificaciones bíblicas. El candelabro de oro de siete brazos, hecho con más de 40 kilos de oro puro. El altar de los holocaustos, construido con piedras sin tallar según el mandamiento de Éxodo capítulo 20, versículo 25. Las vestiduras de los sacerdotes han sido confeccionadas, siguiendo al pie de la letra, las descripciones de Éxodo, capítulos 28 y 39. El pectoral del sumo sacerdote con las 12 piedras preciosas, representando las 12 tribus de Israel. Los instrumentos musicales para el servicio del templo han sido reconstruidos siguiendo los modelos arqueológicos y las descripciones históricas. Las trompetas de plata, los címbalos, las arpas y los salterios. Pero lo más impresionante es que han estado entrenando a hombres de la tribu de Leví para que sirvan como sacerdotes cuando el templo sea reconstruido. Estos hombres han estudiado durante años todas las leyes relacionadas con los sacrificios y los rituales del templo. También han criado vacas rojas sin mancha, requisito indispensable para el sacrificio de purificación que debe realizarse antes de que el templo pueda ser consagrado. En Números capítulo 19 se describe este ritual, que es fundamental para la purificación ceremonial. Han cultivado las plantas necesarias para hacer el aceite de la unción santa, mencionado en Éxodo capítulo 30. Mirra, canela aromática, cálamo aromático y casia, mezclados con aceite de oliva según la fórmula divina. Incluso han preparado el incienso sagrado con las especias exactas mencionadas en Éxodo, capítulo 30, versículo 34, estacte, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro. Todo está listo. Solo falta el permiso político y religioso para comenzar la construcción. Pero aquí viene algo muy importante que debemos entender. Han identificado el lugar exacto donde estaba el templo original. Y aunque ahora ahí está la cúpula de la roca, una mezquita musulmana, varios arqueólogos y arquitectos israelíes han propuesto que es posible reconstruir el templo sin tocar la mezquita. Según sus cálculos, el lugar santísimo del templo original estaba ubicado unos metros al norte de donde está actualmente la cúpula de la roca. Esto significaría que el templo y la mezquita podrían coexistir en el mismo lugar. Esta propuesta podría ser la clave para resolver uno de los conflictos religiosos más complicados del mundo. Si el anticristo presenta un plan donde tanto judíos como musulmanes puedan mantener sus lugares santos en el monte del templo, va a ser visto como un genio diplomático. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, Pablo dice que el anticristo se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Para que esto se cumpla literalmente, tiene que haber un templo físico donde pueda hacer esto. En Apocalipsis capítulo 11, versículos 1 y 2, Juan recibe una visión muy específica. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esta visión fue dada después de que el templo había sido destruido, pero Juan habla de un templo futuro que va a existir durante los tiempos finales. Los 42 meses que menciona son exactamente 3 años y medio, la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. La profecía dice que el anticristo va a hacer un pacto con Israel por 7 años, pero a la mitad va a romper el pacto y va a profanar el templo. Esto significa que durante los primeros 3 años y medio, los judíos van a estar ofreciendo sacrificios en el templo. Va a haber una época de aparente paz y prosperidad. El anticristo se va a presentar como el gran pacificador del Medio Oriente. Va a solucionar el conflicto entre israelíes y palestinos. Va a permitir que los judíos reconstruyan su templo y restablezcan sus sacrificios. Muchos judíos lo van a recibir como el Mesías porque va a hacer lo que ellos han estado esperando durante 2000 años. Les va a devolver su templo y su sistema de adoración. El movimiento para la reconstrucción del templo no es solo religioso, también tiene apoyo político. Varios miembros del Knesset, el Parlamento israelí, han expresado públicamente su apoyo a esta causa. Existe incluso una escuela llamada Yeshiva Ateret Kohanim, donde se entrenan jóvenes judíos para ser sacerdotes del futuro templo. Estudian no solo la teoría, sino también la práctica de todos los rituales. El Instituto del Templo ha creado un modelo a escala del templo que viaja por sinagogas de todo el mundo para educar a la comunidad judía sobre este proyecto. Han producido videos, libros y materiales educativos sobre la importancia de reconstruir el templo. Pero lo más significativo es que algunos grupos cristianos evangélicos también apoyan la reconstrucción del templo, porque creen que es necesaria para el cumplimiento de las profecías sobre la segunda venida de Cristo. Esta alianza entre judíos y cristianos evangelicales está proporcionando recursos financieros y apoyo político internacional para el proyecto del templo. La reconstrucción del templo no va a ser solo un evento religioso, va a ser un evento político de dimensiones mundiales que va a cambiar toda la dinámica del Medio Oriente y va a preparar el escenario para los eventos finales de la historia humana. Cuando se anuncie oficialmente el comienzo de la construcción del tercer templo, sabremos que estamos entrando en los tiempos finales predichos por Daniel hace más de 2500 años. Ahora, hermano, vamos a hablar del personaje principal de toda esta historia profética, el hombre que va a engañar no solo a Israel, sino al mundo entero. La Biblia le da muchos nombres: el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia, el cuerno pequeño, el rey altivo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, el apóstol Juan nos dice algo fascinante: «Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo». Juan está hablando de dos cosas diferentes. Por un lado, dice que el anticristo viene, refiriéndose a una persona específica que va a aparecer en el futuro. Por otro lado, dice que han surgido muchos anticristos, hablando de personas que ya existían en su época. Es como si hubiera una jerarquía del mal. Están los muchos anticristos que han aparecido a lo largo de la historia, y está el anticristo final, el jefe de todos ellos. La palabra anticristo no significa solamente contra Cristo, también significa en lugar de Cristo. Es decir, alguien que se va a presentar como un sustituto de Jesús, como el verdadero Mesías que la humanidad ha estado esperando. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, Pablo nos da más detalles sobre este personaje. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá aquel día sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjate en los nombres que Pablo le da: el hombre de pecado y el hijo de perdición, el mismo título que Jesús le dio a Judas Iscariote en Juan capítulo 17. No es casualidad. El mismo espíritu que poseyó a Judas va a poseer a este hombre. Pablo dice que este individuo se va a sentar en el templo de Dios como Dios. Va a hacer exactamente lo que Lucifer intentó hacer en el cielo, según Isaías, capítulo 14. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. Seré semejante al Altísimo. En Apocalipsis, capítulo 13, Juan lo describe como una bestia y nos da detalles escalofriantes sobre su poder. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. En la profecía bíblica, las cabezas representan gobiernos o reinos, y los cuernos representan poder político. Esto nos dice que el anticristo va a tener un poder político mundial sin precedentes, y la bestia que vi era semejante a leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón, que es Satanás, le va a dar al anticristo su poder. No va a ser un líder humano común y corriente. Va a estar poseído y empoderado directamente por Satanás. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí viene algo súper importante. El anticristo va a sufrir una herida mortal, pero va a ser sanado. Va a ser como una resurrección falsa, una imitación diabólica de la resurrección de Jesús. Imagínate el impacto que va a tener esto. Un líder mundial que aparentemente muere y vuelve a la vida. Los medios de comunicación van a estar 24 horas hablando de esto. Las redes sociales van a explotar. La gente va a decir que es un milagro, pero va a ser una falsificación satánica. Satanás es el padre de la mentira, y esta va a ser su mentira más grande y más convincente. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Todo el mundo va a adorar al anticristo. No va a ser algo opcional. Va a ser una imposición mundial. La gente va a estar tan impresionada con su poder que van a pensar que es invencible. En Daniel capítulo 8, versículos 23 al 25, encontramos una descripción muy detallada. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Este pasaje nos revela varias características del anticristo. Primero, va a ser altivo de rostro, es decir, va a tener una apariencia imponente y carismática. Segundo, va a ser entendido en enigmas, significando que va a tener una inteligencia superior y una capacidad extraordinaria para resolver problemas complejos. Tercero, su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Su poder va a venir de fuentes sobrenaturales, es decir, de Satanás. Cuarto, hará prosperar el engaño en su mano. Va a ser el maestro del engaño y la manipulación. Pero lo más interesante para nuestro estudio es cómo va a relacionarse específicamente con Israel. En Daniel capítulo 11, versículo 36, leemos, «Y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Va a hablar maravillas contra Dios». Esto significa que va a usar argumentos aparentemente lógicos y convincentes para justificar su rebelión contra el Altísimo. En Juan capítulo 5, versículo 43, Jesús mismo predijo cómo los judíos iban a recibir a este falso Mesías. «Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis». Los judíos rechazaron a Jesús, que vino con humildad y amor, pero van a recibir al Anticristo, que va a venir con poder y señales mentirosas. ¿Por qué van a ser tan fácilmente engañados? Porque el Anticristo va a aparecer exactamente cuando Israel más lo necesite, va a hacer exactamente lo que ellos esperan que haga el Mesías, y va a demostrar un poder sobrenatural que va a parecer genuino. Va a traer paz al Medio Oriente, va a permitir la reconstrucción del templo, va a restaurar la gloria de Israel, va a derrotar a los enemigos de la nación. Todo lo que los judíos han estado esperando durante 2000 años. La tragedia es que van a estar tan deslumbrados por estos logros externos que no van a prestar atención al carácter espiritual de este hombre, que va a ser completamente opuesto al verdadero Mesías. Hermano, llegamos ahora al momento más crítico de toda esta profecía, el evento que Jesús mismo señaló como la señal definitiva del comienzo de los tiempos más terribles de la historia humana. En Mateo capítulo 24, versículos 15 y 16, Cristo dice algo que debería ponernos alerta. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús no está hablando de cualquier evento. Está hablando de algo tan horroroso que usa la palabra abominación. En el hebraico original, esta palabra significa algo que causa repugnancia total, algo que va completamente contra la naturaleza de Dios. La palabra desoladora es igualmente impactante. En el griego significa hacer desierto, dejar vacío, destruir completamente. Es como si algo tan malo fuera a pasar que el lugar santo quedaría completamente profanado y abandonado. Jesús está citando directamente al profeta Daniel. En Daniel capítulo 9, versículo 27, leemos sobre el momento exacto cuando esto va a suceder. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. A la mitad de los 7 años del pacto que el anticristo va a firmar con Israel, exactamente a los 3 años y medio, va a romper ese acuerdo y va a cometer el acto más sacrílego de la historia. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, Pablo nos da más detalles, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo va a entrar al lugar santísimo del templo de Jerusalén y se va a proclamar a sí mismo como Dios. Va a exigir que toda la humanidad lo adore como al ser supremo del universo. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 15, Juan describe cómo va a lograr esto, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Va a establecer una imagen de sí mismo en el templo, y esa imagen va a tener la capacidad sobrenatural de hablar. Con la tecnología actual de inteligencia artificial y hologramas, esto ya no parece imposible, pero va a ser más que tecnología. Va a ser una manifestación demoníaca que va a convencer a millones de personas de que realmente están en presencia de un ser divino. En Daniel capítulo 11, versículo 31, encontramos la descripción militar de cómo va a suceder esto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. No va a ser algo pacífico, van a ser tropas armadas las que van a ocupar el templo, van a sacar por la fuerza a todos los sacerdotes judíos, van a tirar al suelo todos los utensilios sagrados, van a convertir el lugar más santo del judaísmo en un centro de adoración satánica. La conmoción que esto va a causar va a ser indescriptible. Los judíos que habían creído que finalmente había llegado su Mesías van a darse cuenta de que fueron completamente engañados. Imagínate la escena. Durante 3 años y medio, los judíos han estado ofreciendo sacrificios diarios en su templo reconstruido. Han estado celebrando las fiestas bíblicas con una alegría que no sentían desde hace siglos. Han estado orando y alabando a Dios en el lugar que consideran más sagrado de la tierra. Y de repente, soldados del anticristo rodean el templo, entran por la fuerza, detienen todos los servicios religiosos y establecen una imagen del anticristo en el lugar santísimo. Va a ser como si alguien entrara a tu casa, echara a toda tu familia y declarara que ahora esa casa le pertenece. Pero multiplicado por millones, porque estamos hablando del lugar más sagrado para todo el pueblo judío. En Daniel capítulo 12, versículo 11, Dios nos da incluso el cronograma exacto, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. 1290 días son exactamente 3 años, 7 meses y 10 días. Desde que el anticristo pare los sacrificios hasta que establezca su imagen, van a pasar ese tiempo exacto. Esta precisión matemática nos demuestra que Dios tiene todo calculado hasta el último día. Nada va a tomar por sorpresa al Altísimo. Pero aquí viene algo que muchos no entienden. Esta abominación desoladora ya tuvo un cumplimiento parcial en la historia, en el año 167 a.C., cuando Antíoco Epífanes profanó el templo de Jerusalén. Antíoco puso una estatua de Zeus sobre el altar de los holocaustos y sacrificó un cerdo encima. Para los judíos, fue la profanación más horrible que podían imaginar. El cerdo era un animal inmundo según la ley de Moisés. Zeus era un dios pagano, y hacerlo en el lugar santísimo era una blasfemia total. Pero Jesús habló de la abominación desoladora como algo futuro, no como algo que ya había pasado. Esto significa que lo que hizo Antíoco fue solo una sombra, un ensayo general de lo que va a hacer el anticristo. Si el ensayo fue tan terrible, imagínate cómo va a ser el evento principal. Si la sombra causó tanto sufrimiento, imagínate cómo va a ser la realidad. La diferencia es que Antíoco solo controló una región pequeña del mundo, pero el anticristo va a tener poder mundial. Antíoco persiguió solo a los judíos, pero el anticristo va a perseguir a todos los que se nieguen a adorarlo. Cuando el anticristo establezca su imagen en el templo y se proclame Dios, va a marcar oficialmente el comienzo de los 42 meses finales antes de la segunda venida de Cristo. Va a ser como si alguien prendiera un cronómetro gigante, contando hacia atrás hasta el fin del mundo, tal como lo conocemos. Por eso Jesús fue tan enfático cuando dijo que al ver la abominación desoladora, los que estén en Judea huyan inmediatamente a los montes. No hay tiempo para hacer equipaje, no hay tiempo para despedirse de nadie. Simplemente hay que salir corriendo, porque lo que va a venir después va a ser tan terrible que Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La abominación desoladora va a ser la señal final, el aviso último de que se acabó el tiempo de gracia y ha comenzado el tiempo del juicio divino sobre la tierra. Mira, hermano, antes de que llegue ese momento terrible de la abominación desoladora, va a haber un período de 3 años y medio que va a parecer el paraíso en la tierra. Va a ser la época más engañosa de toda la historia humana, cuando el anticristo se va a presentar como el salvador de la humanidad. Daniel capítulo 9, versículo 27, nos dice que, por otra semana, confirmará el pacto con muchos. La primera mitad de esa semana profética, es decir, los primeros 3 años y medio, van a estar marcados por una paz y prosperidad aparentes como nunca antes se ha visto. El anticristo va a llegar al poder mundial como el gran pacificador. Va a solucionar conflictos que han durado décadas. Va a traer estabilidad económica a un mundo que ha estado sumido en crisis tras crisis. Imagínate los titulares de los periódicos. Líder mundial logra paz definitiva en el Medio Oriente. Acuerdo histórico permite coexistencia de todas las religiones. Nueva era de prosperidad global comienza. Los medios de comunicación lo van a presentar como el hombre del milenio. Va a recibir todos los premios internacionales posibles. Va a ser la portada de todas las revistas. Los líderes mundiales van a hacer fila para tomarse fotos con él. Las redes sociales van a explotar con comentarios de admiración. Va a tener más seguidores que cualquier persona en la historia. Sus discursos van a ser vistos por miles de millones de personas al mismo tiempo, y va a tener el poder para respaldar todas sus promesas. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, leemos que el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Satanás va a darle al anticristo recursos ilimitados para impresionar a la humanidad. Va a demostrar una capacidad sobrenatural para resolver problemas. Los conflictos más complicados van a parecer simples cuando él intervenga. Las crisis económicas se van a solucionar con sus políticas. Los desastres naturales van a disminuir durante su gobierno. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, Pablo dice que su venida será por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Va a hacer milagros reales, pero van a ser milagros demoníacos. Va a sanar enfermos, va a resucitar muertos, va a controlar el clima, va a hacer cosas que solo Dios puede hacer. Pero todo va a ser una falsificación satánica diseñada para engañar a la humanidad. Para Israel, estos 3 años y medio van a parecer el cumplimiento de todas sus esperanzas mesiánicas. El anticristo va a permitir la reconstrucción del templo, va a restablecer el sistema de sacrificios, va a hacer de Jerusalén el centro religioso del mundo. Los judíos van a estar eufóricos, van a pensar que después de 2000 años de exilio y persecución, finalmente llegó su liberador. Van a celebrar con una alegría que no sienten desde los tiempos del rey Salomón. El turismo religioso hacia Jerusalén va a explotar. Millones de judíos de todo el mundo van a hacer peregrinaje para ver el templo reconstruido y participar en los servicios religiosos. La economía israelí va a florecer como nunca antes. La tecnología israelí se va a expandir por todo el mundo. El país va a convertirse en la potencia más próspera y admirada del planeta. Pero no solo Israel va a beneficiarse. El mundo entero va a experimentar una época de prosperidad sin precedentes. Las guerras van a cesar. Los conflictos étnicos y religiosos van a desaparecer. La pobreza va a disminuir drásticamente. Va a parecer que finalmente la humanidad ha encontrado al líder perfecto, al hombre que puede solucionar todos los problemas del mundo. En Daniel capítulo 8, versículo 25, leemos que, con su sagacidad, hará prosperar el engaño en su mano. Va a ser extremadamente inteligente y carismático. Sus discursos van a ser tan convincentes que incluso los más escépticos van a terminar creyéndole. Va a hablar todos los idiomas fluentemente. Va a entender todas las culturas. Va a conocer todas las religiones. Va a presentarse como el líder universal que la humanidad ha estado esperando. Los líderes religiosos de todas las confesiones van a respaldar su liderazgo. Va a lograr unir a cristianos, judíos, musulmanes, hindúes, budistas, bajo una sola causa común, la paz mundial y la prosperidad universal. Va a crear una religión mundial sincretista donde todos puedan encontrar elementos de su fe tradicional, pero dirigida hacia la adoración de su persona como el líder supremo enviado por Dios. Las iglesias cristianas que han abandonado la sana doctrina van a proclamarlo como el Cristo que ha regresado. Muchos pastores y teólogos liberales van a encontrar maneras de justificar bíblicamente su apoyo a este líder. Los musulmanes van a verlo como el Mahdi esperado, los judíos como el Mesías prometido, los hindúes como una nueva encarnación divina, los budistas como el Buda del futuro. Va a ser una época de tolerancia religiosa aparente, pero en realidad va a ser la preparación para la imposición de una sola religión mundial, la adoración al anticristo. La tecnología va a avanzar de manera espectacular durante estos 3 años y medio. Se van a encontrar curas para enfermedades que han plagado a la humanidad durante siglos. La inteligencia artificial va a resolver problemas complejos en segundos. La exploración espacial va a dar saltos gigantescos. Todo va a parecer perfecto, demasiado perfecto. Pero va a ser exactamente esa perfección aparente lo que debería alertarnos sobre la naturaleza diabólica de todo este sistema. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, Pablo nos advierte que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Justo cuando todo parezca perfecto, cuando la humanidad esté más confiada en su líder mundial, va a llegar el momento de la gran traición. Los 3 años y medio de engaño van a terminar abruptamente cuando el anticristo muestre su verdadera cara. Hermano, después de 3 años y medio de lo que parecía ser el paraíso en la tierra, va a llegar el momento más traumático en la historia del pueblo judío. El día cuando se den cuenta de que su Mesías tan esperado es en realidad el anticristo, el enemigo más grande que han tenido jamás. Daniel capítulo 9, versículo 27, es claro sobre el momento exacto. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Exactamente a los 3 años y medio del pacto, el anticristo va a romper su promesa y va a mostrar su verdadera naturaleza. Imagínate la escena. Los judíos se han levantado esa mañana como cualquier otra durante los últimos 3 años y medio. Van al templo para los sacrificios matutinos. Los sacerdotes se preparan para ofrecer los holocaustos diarios. La gente viene a orar y a adorar, como han estado haciendo desde que se reconstruyó el templo. Pero de repente, tropas armadas rodean el templo. Soldados del anticristo entran por la fuerza al lugar santo. Detienen violentamente los sacrificios, echan a los sacerdotes, profanan todos los utensilios sagrados. Y luego sucede lo inimaginable. El anticristo mismo entra al lugar santísimo, el lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, y se proclama a sí mismo como Dios. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, Pablo describe este momento, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Va a ser un shock tan brutal que muchos judíos no van a poder procesarlo inmediatamente. Después de 3 años y medio de creer que finalmente había llegado su Mesías, de celebrar la reconstrucción del templo, de experimentar una prosperidad sin precedentes, de repente se dan cuenta de que todo fue una mentira. Va a ser como descubrir que la persona en quien más confiabas, con quien te casaste, quien prometió amarte para siempre, en realidad solo te estaba usando para destruirte, pero multiplicado por millones, porque estamos hablando de toda una nación que va a sentir esa traición al mismo tiempo. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 15 al 17, Juan describe el sistema que el anticristo va a implementar inmediatamente después de establecer la abominación desoladora, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que de otro modo alguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. De la noche a la mañana, todo el sistema económico mundial va a cambiar. Ya no va a ser posible comprar comida, pagar el alquiler, obtener servicios médicos, o hacer cualquier transacción sin tener la marca de la bestia. Y para obtener esa marca, La condición va a ser adorar la imagen del anticristo, que va a estar establecida en el Templo de Jerusalén. Para el pueblo judío, esto va a representar la elección más difícil de su historia. Por un lado, necesitan la marca para sobrevivir físicamente. Por otro lado, adorar la imagen del anticristo significaría traicionar todo lo que han creído durante milenios. Van a recordar las palabras del Shema, la oración más sagrada del judaísmo, que recitan dos veces al día desde la infancia. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Van a recordar el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Van a recordar las historias de Sadrach, Mesach y Abednego, que prefirieron ser echados en el horno de fuego antes que adorar la imagen de Nabucodonosor. Y muchos van a tomar la decisión heroica de mantenerse fieles al Dios de sus padres, aunque eso signifique la muerte. Pero la tragedia va a ser que muchos otros, presionados por el miedo y la necesidad de supervivencia, van a ceder y van a adorar la imagen del anticristo. En Daniel capítulo 12, versículo 10, leemos: «Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán». Va a haber una separación clara entre los judíos, que se mantienen fieles a Dios, y los que se someten al anticristo. Los que entiendan las profecías bíblicas van a darse cuenta inmediatamente de lo que está pasando. Los que no, van a seguir engañados. Jesús predijo este momento en Juan capítulo 5, versículo 43. «Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis». Los judíos rechazaron a Jesús cuando vino con humildad y amor, pero recibieron al anticristo cuando vino con poder y señales mentirosas, y ahora van a pagar las consecuencias de esa decisión. En Zacarías capítulo 13, versículo 8, el profeta predice lo que va a pasar. «Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera parte quedará en ella». Dos terceras partes del pueblo judío van a perecer durante la gran tribulación que va a comenzar después de la abominación desoladora. Solo una tercera parte va a sobrevivir hasta la segunda venida de Cristo. Va a ser el holocausto más terrible de la historia judía, peor que el de Hitler, peor que todas las persecuciones que han sufrido a lo largo de los siglos. Pero para los que entiendan lo que está pasando, también va a ser el momento de volverse al verdadero Mesías. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, Dios promete: «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito». Muchos judíos van a reconocer finalmente que Jesús de Nazaret era el verdadero Mesías y que el anticristo es exactamente lo opuesto a todo lo que el Mesías verdadero representa. Van a entender que Jesús vino a dar su vida por la humanidad, mientras que el anticristo vino a tomar las vidas de la humanidad. Que Jesús vino a servir, mientras que el anticristo vino a ser servido. Que Jesús vino a traer libertad verdadera, mientras que el anticristo vino a esclavizar. Este despertar espiritual va a ser hermoso, pero va a llegar a un costo terrible. Va a ser comprado con la sangre de millones de mártires judíos que van a preferir morir antes que traicionar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Hermano, después de que el anticristo establezca la abominación desoladora y se proclame Dios en el templo, va a comenzar lo que la Biblia llama la gran tribulación. Va a ser un período de sufrimiento tan intenso que Jesús mismo dijo que si Dios no acortara esos días, nadie sería salvo. En Mateo capítulo 24, versículos 21 y 22, Cristo describió este tiempo con palabras que deberían hacernos temblar, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Fíjate en las palabras de Jesús: cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto incluye todas las catástrofes que hemos visto en la historia: las guerras mundiales, el holocausto, las pandemias, los genocidios, los desastres naturales, Todo eso va a parecer poco comparado con la gran tribulación. ¿Cuánto va a durar este periodo? Daniel nos da varias pistas que apuntan al mismo tiempo, 3 años y medio. En Daniel capítulo 12, versículo 7, habla de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que son 3 años y medio. En versículo 11, menciona 1290 días, que también son 3 años y medio más un mes. En Apocalipsis, encontramos las mismas medidas. Capítulo 11, versículo 2, 42 meses. Capítulo 12, versículo 6, 1260 días. Capítulo 13, versículo 5, 42 meses. Todas estas medidas apuntan al mismo periodo, la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. ¿Por qué va a ser tan terrible este tiempo? Porque va a ser cuando Satanás tenga rienda suelta en la tierra. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, leemos una advertencia escalofriante. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás va a saber que le quedan solo 3 años y medio antes de ser derrotado definitivamente por Cristo, y va a desatar toda su furia contra la humanidad. El sistema de control va a ser total y despiadado. Nadie va a poder comprar ni vender sin la marca de la bestia, pero obtener esa marca va a requerir adorar la imagen del anticristo, lo cual va a ser una condenación espiritual eterna. En Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11, encontramos una de las advertencias más severas de toda la Biblia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Los que reciban la marca van a sobrevivir físicamente durante la tribulación, pero van a perder sus almas para la eternidad. Los que la rechacen van a morir físicamente, pero van a ganar la vida eterna. Va a ser la elección más difícil de la historia humana: vida temporal versus vida eterna, supervivencia física versus salvación espiritual. En Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 14, Juan ve una visión impactante. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, y de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Estos son los que vienen de gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Millones de personas de todas las naciones van a ser martirizadas por negarse a adorar al anticristo. Van a preferir morir antes que traicionar su fe en el verdadero Dios. Pero la persecución religiosa va a ser solo una parte del sufrimiento. También va a haber juicios divinos cayendo sobre la tierra. Las copas de la ira de Dios en Apocalipsis capítulo 16 van a traer plagas terribles. Úlceras malignas van a atacar a los que tengan la marca de la bestia. Los mares se van a convertir en sangre, matando toda vida marina. Los ríos y las fuentes se van a envenenar. El sol va a quemar a los hombres con fuego abrasador. Va a haber tinieblas sobrenaturales que van a causar dolor físico. Los ríos se van a secar, preparando el camino para la batalla final del Armagedón. Va a ser como si el cielo y la tierra estuvieran en guerra. Por arriba, los juicios de Dios. Por abajo, la tiranía satánica del anticristo. En el medio, la humanidad sufriendo como nunca antes en la historia. Para Israel específicamente, va a ser el tiempo de angustia de Jacob, mencionado en Jeremías capítulo 30, versículo 7. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto, que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. El anticristo va a intentar exterminar completamente al pueblo judío. Va a ser peor que el holocausto nazi, porque esta vez va a tener poder mundial y tecnología avanzada para implementar su genocidio. Pero según Zacarías capítulo 14, versículo 2, Dios va a permitir que los ejércitos del anticristo lleguen hasta las puertas de Jerusalén. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Va a parecer que todo está perdido para Israel, que después de sobrevivir miles de años de persecución, finalmente van a ser exterminados por el anticristo. Pero justamente cuando la situación parezca más desesperante, cuando parezca que Satanás ha triunfado definitivamente, va a suceder algo glorioso que va a cambiar el curso de la historia para siempre. En Zacarías capítulo 14, versículo 4, leemos: «Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur». Jesucristo va a regresar exactamente en el momento más crítico para salvar a su pueblo Israel y establecer su reino en la tierra. Hermano, después de haber visto toda esta secuencia profética de engaño, traición y sufrimiento, llegamos finalmente al momento más glorioso de toda la historia humana: la segunda venida de Jesucristo en poder y gloria para destruir al anticristo y establecer su reino eterno. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16, Juan describe esta escena con palabras que te van a dar escalofríos. «Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores». ¿Puedes imaginarte esa escena? Jesús regresando no como el cordero manso que fue al matadero, sino como el león de la tribu de Judá, como el rey conquistador que viene a reclamar lo que le pertenece. Va a llegar exactamente cuando Israel esté al borde de la exterminación total, cuando los ejércitos del anticristo hayan rodeado Jerusalén y parezca que todo está perdido para el pueblo judío. En Zacarías capítulo 14, versículos 2 al 4, vemos el momento preciso: «Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada. Y saldrá Jehová, y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos». Jesús va a regresar al mismo lugar de donde ascendió hace casi 2000 años. El monte de los Olivos se va a partir en dos, creando un valle por donde van a escapar los habitantes de Jerusalén. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 al 21, Juan describe la batalla final: «Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo». Va a ser la batalla más corta de la historia. El anticristo, que parecía invencible, va a ser derrotado instantáneamente por la palabra de Cristo. No va a poder resistir ni un segundo ante la presencia del verdadero rey. Y aquí viene algo hermoso. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, vemos la reacción del pueblo judío cuando finalmente reconozcan a su verdadero Mesías: «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito». Después de 2000 años de rechazo, Israel va a reconocer que Jesús de Nazaret era y es el Mesías verdadero. Van a llorar cuando se den cuenta de que rechazaron a aquel que vino a salvarlos y recibieron a aquel que vino a destruirlos. En Romanos capítulo 11, versículo 26, Pablo profetizó este momento: «Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad». Todo Israel va a ser salvo espiritualmente en ese momento glorioso cuando vean a Cristo regresar en las nubes del cielo. Después de la destrucción del anticristo, Cristo va a establecer su reino milenial en la tierra. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 6, leemos: «Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Va a ser un reino literal, físico, con Cristo gobernando desde Jerusalén. El templo va a ser reconstruido nuevamente, pero esta vez para la adoración del verdadero Dios, no para la profanación del anticristo». En Isaías capítulo 2, versículo 3, vemos una descripción hermosa de ese tiempo. «Y vendrán muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová». Jerusalén va a ser finalmente lo que Dios siempre quiso que fuera, el centro espiritual del mundo, desde donde Cristo gobernará con justicia y paz perfectas. Ya no va a haber guerras, ni conflictos, ni injusticias. El lobo y el cordero van a pacer juntos. Los niños van a jugar sobre las cuevas de las serpientes sin peligro. Va a ser la restauración completa del paraíso perdido. Pero lo más importante de todo es que esta profecía nos enseña una lección crucial sobre la naturaleza humana y la necesidad de discernimiento espiritual. Israel va a ser engañado por el anticristo porque va a buscar un Mesías político que resuelva sus problemas terrenales en lugar del Mesías espiritual que resuelve el problema eterno del pecado. Van a buscar a alguien que los haga prosperar en este mundo, en lugar de alguien que les dé vida eterna en el mundo venidero. Van a buscar a alguien que derrote a sus enemigos con poder militar, en lugar de alguien que los salve de su enemigo más grande, su propia naturaleza pecaminosa. Y esa misma tendencia existe en el corazón humano de todas las generaciones. Preferimos soluciones rápidas y superficiales a transformaciones profundas y duraderas. Queremos líderes que nos prometan felicidad inmediata, no redentores que nos llamen al arrepentimiento y la santidad. Por eso es tan importante que estudiemos estas profecías, no para satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro, sino para entender el presente y tomar las decisiones correctas mientras todavía hay tiempo. Jesús ya vino una vez como el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, va a venir una segunda vez como el León de Judá para establecer su reino eterno. La pregunta es, ¿cómo lo vas a recibir tú? Si lo recibes ahora como Salvador, ¿lo vas a recibir entonces como Rey? Si lo rechazas ahora como Redentor, ¿lo vas a enfrentar entonces como Juez? La elección es tuya, pero el tiempo se está agotando. Las señales proféticas se están cumpliendo ante nuestros ojos. Israel se está preparando, sin saberlo, para los eventos finales. Y tú, hermano, ¿estás preparado para el encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores?